En busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Saludos a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, y también agradeciendo la producción de Alejandro de Sayas de Bazán. Indudablemente hay reacciones muy fuertes sobre lo que está ocurriendo precisamente con pastores evangélicos y con religiosos de distintas denominaciones, y precisamente para mantener una actualización de lo que está ocurriendo con relación a esta, escala represiva contra religiosos católicos y también protestantes. Me acompaña el pastor de la Iglesia Emmanuel de Santiago de Cuba, Alain Toledano Valiente, quien ha sido uno de los que quizás desde el primer momento ha sido más hostigado. Muy buenas tardes, pastor, y muy bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Cari, por la invitación.
Y para hacía rato que no conversábamos. Rato que no conversábamos. Bueno, hace alrededor de un mes, desde luego usted ha sido posiblemente uno de los pastores evangélicos más azotados por la represión, pero más o menos un mes usted fue llevado a la prisión, fue encausado, y queríamos saber en este momento en que hay una especie de concordancia mundial de condena, y de eso vamos a hablar, de distintas organizaciones en favor de la represión en Cuba, condenando la represión en Cuba contra ustedes. Me gustaría una actualización de cómo está su estado en este momento. Fue llevado a juicio. ¿Qué ha pasado con usted, pastor?
Bueno, siempre tenemos una razón que ha venido desde el mes de agosto para acá, agudizándose, y ahora en esta semana pasada, en 5 días, hubo 3 interrogatorios de nuestros líderes y pastores. Semana por semana han estado siendo citados y hemos estado reportando y denunciando todo lo que ha estado pasando. Con mi persona, como con otros pastores también dentro de la isla, ellos aprovecharon, en mi caso, una de las primeras reuniones que nosotros dimos con nuestro liderazgo para acusarme de propagación de epidemia. Estoy en este momento acusado y en espera de juicio. Todavía no me han dado fecha de juicio, supuestamente está en fiscalía, subieron a fiscalía el caso y está siendo analizado en fiscalía. Es triste que todas estas cosas estén pasando con un pastor. Actualmente habemos algunos pastores en Cuba que tristemente visitamos, no por voluntad nuestra, sino impuesta por citaciones, interrogatorios. Estamos visitando más una estación de policía que cualquier criminal en Cuba. Un pastor como nosotros en este momento está teniendo más citaciones que un ladrón, que un criminal, que cualquier persona que esté en actos criminales dentro de la nación. Y eso es una muestra del desastre que tenemos en Cuba en cuanto a la administración actual. ¿Cómo puede una administración actuar de esta manera con gente de paz, con pastores dentro de la isla, cuando la misma supuesta constitución que tenemos, que debe de responder a los intereses y al bienestar de la sociedad, es usada para reprimir a la iglesia y para reprimir a los pastores. Supuestamente el Estado está en el deber de garantizar el bienestar de la sociedad y está en el deber de proteger la iglesia y de proteger el funcionamiento de todos los ministerios dentro de la isla. Y es todo lo contrario. Usan las mismas leyes para atacarnos y usan las mismas supuestas leyes para tratar de destruir la vida de cualquier pastor que piense totalmente diferente a ellos.
Ayer conversaba yo con Mario Félix Leonard sobre la situación y me ponía ejemplo de toda una serie de organizaciones en el mundo entero que están emitiendo criterios. Quiero compartirlo con usted, pastor, porque indudablemente la lucha que usted lleva, así como otros pastores evangélicos de distintas denominaciones, no ha caído en saco vacío. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, en su informe anual, ha señalado a 56 países, entre ellos Rusia, China, Irán y Arabia Saudita, como países en los que el gobierno amenaza y reprime a las minorías religiosas. Pero también en el caso de la América, pues señala en su informe que en este momento los líderes católicos cubanos están siendo fuertemente amenazados. Con respecto a Cuba, el Departamento de Estado sentencia que el Partido Comunista, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y del Ministerio de Justicia, busca controlar de manera continua la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. También tenemos que Christian Solidarity Worldwide ha emitido pues una muy fuerte declaración con relación a la situación que atraviesan todos ustedes. Y esto es bueno que ustedes lo sepan porque quizás producto de la censura y de la represión y de la violencia que ha engendrado la convocatoria a esta marcha para el próximo día 14 o 20 de este mes, pues indudablemente ustedes están ignorando que tienen una influencia mayor de la que ustedes no conocen. Por ejemplo, el Observatorio de Libertades Religiosas de América Latina está monitoreando que líderes religiosos han sido detenidos en medio de las protestas. Y me gustaría su comentario al respecto, porque indudablemente ya esto trascendió de lo que es el plano doméstico al plano internacional.
Sí, eso le agradezco que pueda darnos la información, aunque hemos estado también siguiendo algunas de las noticias. Pero esta gente de acá ha saboreado, Mari, el hacerle el mal al propio cubano y poder ver que no son invadidos, porque el temor de ellos es ser intervenido militarmente. Ellos están pidiéndole al mundo el respeto a la soberanía nacional. ¿Cómo puede un hombre que le da paliza a su mujer pedirle a la policía que respete la soberanía y respete la manera de él gobernar su casa? Lo mismo está haciendo el gobierno de Cuba, que está maltratando a sus ciudadanos, golpeando a sus ciudadanos, encerrando a sus ciudadanos por cosas ilógicas, como el caso del pastor Lorenzo Rosales, que estuvo en la marcha del 11 de julio y lleva desde el 11 de julio preso, que ha sido agredido dentro de la prisión, por información que me ha dado, ha sido agredido físicamente, y no creo que nadie en la prisión agreda a un pastor porque le caiga mal un pastor. La gente respeta a Dios, la gente, incluso los criminales, respetan a los hombres de Dios, y él está siendo agredido, y yo creo que eso ha sido mandado para tratar de destruir su moral, destruir su manera de pensar y sus convicciones. Entonces, tenemos pastores presos, tenemos pastores amenazados, tenemos pastores acusados, tenemos miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, gente que está siendo expulsada de los centros de trabajo, abusado, perseguido por sus convicciones religiosas. Cuando el Estado, repito, debería estar en el deber, o está en el deber, de garantizar la protección y la libertad religiosa dentro de la nación de Cuba a todo el que crea, cualquier religión que crea. En nuestro caso somos cristianos. Ellos no están garantizando, están tratando de destruir la fe, las reuniones y el liderazgo de la iglesia, cosa que no va a pasar. Pero hasta ahora están metiendo la maquinaria represiva, la maquinaria del odio, de la destrucción, para tratar de afectar. Y cuando afecta a un hombre o una mujer de Dios, está afectando a su familia. Tenemos niños llorando, como los niños de nuestro hijo Rudy y su esposa, que han sido conducidos varias veces, los dueños del terreno donde nosotros vamos a las reuniones, han sido conducidos varias veces a la estación de policía por cualquier cosa. Ellos respiran y allá lo llevan para la estación de policía. Le buscan el delito, le fabrican el delito. Niños menores de edad, de 10 años, de 8 años, de 12 años, gritando en su casa porque se llevan a sus padres, que no son criminales, por el hecho de ser cristiano y tener un culto en el patio de su casa. Sus hijos, emocionalmente y psicológicamente, ya están afectados, como han sido afectados mis hijos, los hijos de la apóstol Mario Jorge Travieso, la familia del apóstol Tony, y así les puedo mencionar un buen número de pastores que en Cuba están siendo perseguidos, y otros que han ido hasta prisión por el solo hecho de hacer lo que Dios nos mandó, pastorear las ovejas. Esa maldad tiene que detenerse. Por eso me alegro que las diferentes organizaciones estén sacando a la luz y exigiéndole a Cuba. Esto no puede seguir. Hay que ir de frente con Cuba y exigirle a Cuba, o que salga del poder por su mala administración, pero mientras estén ahí, que respeten los derechos. No se puede respetar a un gobierno que no respeta a sus ciudadanos. No se puede tener concesiones, ni se puede uno mirar al lado con un gobierno que está apresando y maltratando y tratando de destruir su propio ciudadano. Esa es la verdadera condición de ser un antisocial. Es un gobierno antisocial. Odia a sus ciudadanos.
Bueno, indudablemente que hay una realidad. Ahora se ha negado el permiso para que, indudablemente, pues, con el pretexto de que es inconstitucional y que son parte de grupos desestabilizadores, pues, el intendente de La Habana, del Consejo de Administración de La Habana, ha dicho que no se va a permitir el llamamiento del movimiento Arcoíris, dirigido por Junior García Aguilera, para la marcha del el día 15. Marcha que, claro, había sido convocada para otra fecha, que ellos se calificaron o determinaron que iba a haber un movimiento de militar en la isla, o sea, maniobras militares, y en una movida muy inteligente, pues adelantaron. ¿Qué usted espera en este momento de lo que se avecina? Una nueva ola represiva, están dando golpes ciegos, están molestos porque la actual administración de los Estados Unidos ha sido más que crítica, ha sido vocal. En este momento, senadores bipartidistas están convocando y han creado, pues, una especie de coalición para observar y condenar los actos de violencia que pueden ser llevados adelante en este tipo de convocatoria. ¿Y qué espera usted, pastor?
Bueno, yo aprovecho el momento para denunciar aquí frente a mi casa, en el día de ayer, hubo un movimiento raro. El movimiento raro es, unos de mis vecinos, o varios de mis vecinos, día 2, yo literalmente día 2, con vagones de construcción, llenos de piedra, llenos de palo y otras cosas, metiéndolo para dentro de casas de vecinos míos acá. Yo pregunto, ¿qué se está buscando hacer? ¿Qué hace una persona metiendo vagones de construcción llenos de piedra y de palo para dentro de un apartamento? Esto es claro que están preparando para que cualquier manifestación que haga, usar esos palos, esas piedras y los machetes que he visto que han estado metiendo para dentro del edificio, para usarlo contra cualquiera que salga a protestar pacíficamente. Hay una orden, una segunda orden criminal contra la misma sociedad cubana. Esto no es gobierno. En Cuba no hay gobierno, no se respeta el Estado de Derecho, la libertad de expresión, no se respeta la libertad religiosa en Cuba, no hay un gobierno. En Cuba hay una dictadura asesina que está tratando de, por perpetuarse en el poder, destruir a todo cubano que pida libertad y cambio. Entonces, este Estado criminal no puede exigirle a las naciones un respeto a su soberanía, porque el criminal tiene que ser juzgado, y si va el régimen cubano contra su propia ciudadanía por el simple hecho de pedir mejoría, cambio y libertad, ese régimen tiene que ser removido del poder, de una o de otra manera. Por eso denuncio que cualquier violencia que haya o cualquier manifestación de abuso contra cualquier cubano, yo denuncio que todo esto ha sido planificado por el mismo régimen. Ningún ciudadano cubano violenta a su ciudadano por salir a la calle a pedir libertad. Hay una orden del Estado cubano y no ha sido, como bien usted decía ahorita, no ha sido un movimiento inteligente, sino un movimiento malicioso, diabólico contra la misma sociedad cubana. Por eso yo lo denuncio, porque como mismo cualquiera puede salir a la calle el día 15, que supuestamente debe ser la manifestación, a pedir libertad o cualquier cosa, pueden aprovechar el momento para darle un palo a cualquiera que pueda tener en la agenda para reprimirlo y hacerle daño. Así que cualquier cubano que reciba violencia, yo denuncio que el Estado cubano es el responsable, la seguridad del Estado es el responsable de toda violencia que haya contra el cubano. Lo denuncio desde aquí y denuncio a todo vecino que se está prestando para este chacalismo y este abuso y este asesinato que quiere cometer contra la sociedad cubana.
En el día de ayer, el gobierno norteamericano ha sido muy vocal, muy fuerte, porque ha declarado el portavoz del Departamento de Estado que después que en el día de ayer martes le fuera negado el permiso para la celebración de la marcha pacífica en la isla, Estados Unidos hizo un llamamiento a La Habana para que respete la libertad y los derechos fundamentales de su pueblo. Esto indudablemente les tiene que molestar mucho a ellos. Pensaron que con esta administración posiblemente tuvieran un poco más de flexibilidad, pero lejos de eso, le ha saltado desde Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, hasta ahora el propio portavoz Ned Price, que declaró en la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, pues sencillamente, que calificó como una ilícita y provocación por parte de La Habana de no permitir una marcha pacífica convocada por el archipiélago. ¿Concuerda usted conmigo en que están dando pasos ciegos? Y mi segunda pregunta, ¿qué precio está pagando Díaz-Canel, que no ha sido electo presidente y que está siendo manejado por el Partido Comunista de Cuba en la figura tanto de Raúl Castro como de su hijo para desatar esta represión que cae sobre sus hombros? Porque es el que supuestamente rige los destinos de Cuba en este momento.
Cari, el señor Díaz-Canel no es inocente, vaya, por ningún área por donde lo podamos mirar. Él es parte de la maquinaria represiva. Él es parte de este régimen represor antisocial y anticubano. Entonces, todos los que están ahí están pegados a la teta de la vaca. Ellos son capaces de sacar de circulación a cualquier cubano. Lo han hecho con su propia gente, lo han hecho con sus propios gobernantes, lo han hecho con dirigentes, con coroneles, con generales, con todo el que ha pensado diferente o se ha expresado diferente a los propósitos, los planes y las ideas de ellos, lo han sacado de circulación. Entonces, son personas y un régimen sin misericordia, no conoce lo que es la misericordia, no conoce lo que es el respeto, no conoce lo que es lo que es la dignidad. Entonces, han denigrado. Yo tengo vecinas mías que llevaban una conducta de prostitución, Cari, una conducta de prostitución, jovencitas que andaban casi desnudas en la calle, y en menos de una semana andan vestidas del Ministerio del Interior. A ellos no le importa si tú eres un criminal, no le importa quién tú seas. Si tú respondes a la ideología de ellos, entonces ellos te favorecen, te protegen, te dan inmunidad. O sea, ahí tenemos la filosofía del mismo Satanás. Por eso yo no creo que el sistema comunista sea un Estado político, sino una religión satánica. Satanás le pone como condición al hombre, como se la puso a Jesús, se lo pone a los hombres: te daré todo si tú me sirves, si tú te postras y me sirves. Mientras tú le sirves al comunismo y le eres útil al comunismo para su maldad, ellos te protegen y te dan inmunidad, seas tú la basura más grande que hay en el mundo. Ahora bien, si tú eres una persona que solamente piensa diferente o no eres comunista, eres el peor enemigo que existe sobre la tierra, como está pasando con los pastores, como cualquier cubano dentro de la nación de Cuba que piense totalmente diferente. Quien sea, sea un profesional de ellos, como lo tienen los médicos ahora, que han levantado su voz y le han quitado sus títulos, lo han expulsado de su trabajo, como militares también, policías que están presos en este momento por pronunciarse, y como cualquier profesional que está sufriendo y que ha tenido que salir del país, y como pastores que están siendo procesados, como en mi caso en este momento. Entonces, esta gente que está en el poder, esta gente, las naciones enteras no pueden estarle haciendo el show ni estarle haciendo el juego cuando ellos están dispuestos a derramar la sangre del mismo cubano con tal de perpetuarse en el poder. Ninguno son inocentes, todos son parte de la maquinaria, y ellos, para ellos es un deleite hacer lo que hacen. Están tan endemoniados que ellos se creen que haciendo el mal están haciendo el bien.
¿Qué cambio? Indudablemente, el aldabonazo lo dio el día 11 de julio, en la manifestación popular y espontánea que se produjo. Es irreversible, pastor, no, esto no tiene marcha atrás. Y al mismo tiempo, hemos visto cómo ha llamado la atención y regreso a lo que es esta importante organización, que es el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina completa, donde señala que, a pesar de que medios de comunicación y la conexión han sido bloqueados, ellos no desconocen las situaciones de abuso y de arresto bajo cargos de alteración del orden público de activistas, defensores de derechos humanos, reporteros, y hace un señalamiento muy especial en lo que es los líderes religiosos. Por ejemplo, los pastores Jeremí Blanco Ramírez y Arián Emanuel Sierra Madrigal, de la Iglesia Bíblica de la Gracia, Asociación Bautista Misión Bereana, solamente salieron a la calle a su iglesia durante las manifestaciones y firmaron con sus teléfonos. Bueno, pues están arrestados, están en el combinado sur de Matanza y bajo el control del Departamento de Seguridad del Estado. Y así sucesivamente, esta importante congregación de líderes mundiales hace una especie de catálogo de todos y cada uno de los pastores como Yusniel Pérez Montejo, el padre pastor José Álvarez Abeza, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto, ayer circuló una carta a la Iglesia Católica pidiéndole que sea más proactiva en la defensa de los derechos de sus fieles. Indudablemente esto ya no es doméstico. Esto pues se ha convertido en una bola de hielo que ha ido creciendo y creciendo, que ha salido del ámbito de lo que es esa Cuba inmersa y profunda, y ha destapado pues este tipo de situación de violencia contra personalidades como ustedes, que sencillamente llevan la fe.
Yo creo que esta situación que tenemos en este momento no es contra una organización, no es contra un partido, es contra el cubano. Tenemos un enemigo común. Y yo creo que es hora de poder enfrentar en un frente común a este enemigo de la sociedad cubana, que es el régimen que está imperando ahora mismo en Cuba. Un régimen que ha activado toda su maquinaria para tratar de silenciar, desaparecer y destruir todo lo que no califica para su permanencia.
Bueno, pues el pastor, yo le agradezco mucho. Hacía rato que no conversaba con usted. Vamos a seguir monitoreando en vigilia informativa todo lo que suceda con esta marcha que está programada, y desde luego las puertas de Radio Martín, como siempre, y detrás la noticia a las órdenes suyas. Muchas gracias, pastor Alain Toledano, desde Santiago de Cuba. Y con él, pues me voy a mi primera pausa y regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde vamos a tocar un tema que se habla poco. Se habla poco porque indudablemente ha sido un lugar donde la palabra piedad nunca existió. Han tratado de limpiarle el rostro a ese procedimiento cruel, inhumano y bestial que se llamó los campamentos de la UMAP, unidades militares de acción y de producción, donde fueron encerrados jóvenes de distintas denominaciones. Y precisamente tengo como invitado a Renato Gómez. Renato fue uno de los ex confinados de la UMAP. Bienvenido, Renato.
Gracias, Cari. Bienvenido a la invitación.
Bien. Indudablemente, esto fue una acción llevada adelante y creada por el guerrillero asesino de cubanos Ernesto Guevara. Había en Cuba, pues, ya personas presas desde hacía años, pero quedaba una parte de esta sociedad civil de la República que no quería vincularse y trataba por todos los medios de no pertenecer a organizaciones de masa, a las cuales ellos indudablemente, pues llegó un momento en que decidieron sacarlos de las calles y sobre esto de que eran antisociales, fueron también muchos testigos de Jehová, pero el pretexto mayor, el más cruel, el más inhumano, fue el declarar que ustedes eran llevados a los campamentos de una de unidad a la producción, la UMAP, por homosexuales. Poco se habla, pero yo creo que esta generación que ha dicho basta y que el día 11 de julio, de forma espontánea, Renato, como hacía tiempo no se veía en Cuba, se tiraron a la calle a gritar patria y vida. Y yo creo que hombres como tú merecen exaltar lo que sucedió, porque es como una reivindicación de que el hombre nuevo, el que quisieron crear, se les perdió por el camino. Mi primera pregunta, ¿te sorprendió ese tipo de acción que hacía tiempo no se veía en Cuba, no pidiendo salir del país, no pidiendo comida, no pidiendo mejoras, sino pidiendo libertad, la palabra que con tantos y tantos años han soñado hombres y mujeres víctimas de esa dictadura? Criterio.
Mira, Karin, no sé concretamente cuál es tu pregunta, pero yo te voy a decir que realmente con nosotros sucedió que éramos jóvenes en aquel momento, en una mayoría, aunque también fueron personas ya de cierta edad que llevaron, crearon un cóctel donde incluyeron a todo el mundo. Y el gran problema que tenían con nosotros era que nosotros nunca, eso se vivió en todos los campamentos en que uno estuvo, todos los campamentos tenían la misma conformación, eran personas que no se habían aceptado el comunismo, no habían aceptado la imposición que había, eran personas que querían libertad, que querían vivir en paz y sin y con respeto, algo que conocemos que eso no venía ocurriendo. Ya la situación social en Cuba se fue caldeando desde los mismos inicios y llegó hasta lo último, en el sentido de que la persecución religiosa, la persecución a los homosexuales, la persecución a las expulsiones de los centros de estudio, yo fui uno de ellos, por no ser revolucionario, etcétera, 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 que terminó cuando ya explotó, que el propio Fidel Castro pretendió dar una salida de que no había problema, y fue cuando proclamó el éxodo de Camarioca, que todo el que quisiera ir, que se podía ir. Y se sorprendió cuando vio que el pueblo entero de Cuba quería irse, y empezaron a llegar los barcos. Entonces reaccionó contra aquello. O sea, fue una implosión dentro de aquello, porque no tenía pueblo, como no tiene ahora, no tiene nadie. Y fue una explosión libre, como la que hicieron el otro día los muchachos en Cuba. La gente está cansada. Y en aquel momento no estaban cansados por los años, sino por las imposiciones que se los imponían. Eso yo creo que fue el detonante de todo aquello. Una serie de situaciones políticas que se fueron madurando hasta que llegó y reaccionó contra nosotros. Y allí acabó con nosotros. Que nosotros, ninguno de nosotros, habíamos hecho ningún acto delictivo. En la mayoría no teníamos antecedentes de nada, éramos buenísimas personas, lo mejor yo diría que de la sociedad, porque dentro de la religión siempre está lo mejor de la sociedad, en el sentido de gente de valores y principios, y y fueron por nosotros. Y ahí mismo poseyó aquella barbarie.
Ahora bien, ahora indudablemente, con toda una serie de proyectos que van desde Leyendas del Exilio, también el proyecto de la película Plantados, El Caballo, indudablemente hay como un renacer de informarle al pueblo de Cuba, a esas nuevas generaciones que cuando no habían nacido, cuando tú estabas con tus propias manos desbrozando campos para cultivar en las peores condiciones, viviendo en barracas como animales, lo que se llama un campo de concentración. Se habla poco de las UMAP. Recuerdo que Enrique Ros, en paz descanse, hizo un libro donde narraba de forma cruel pero real lo que eran las UMAP. A las UMAP fueron, de acuerdo con lo que tengo entendido, y supe por primera vez de ella, porque el hermano de una compañera mía de prisión fue llevado a las UMAP. El castigo era porque su hermana era presa política. Muchos de ustedes, muchos, habían y tenían familiares que eran presos políticos. Otros eran católicos practicantes. Ahora bien, retomando, la memoria histórica para conocimiento de que el pueblo de Cuba ha luchado contra esa tiranía desde el año 1, nárrame cómo fue tu llamado, cómo era un día en un campamento y dónde te tocó a ti pasar esta cruda experiencia y por cuánto tiempo.
Mira, yo era estudiante de medicina, que había empezado la carrera de medicina primer año, y en el mes de julio la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista crearon lo que se llamó la depuración. Era que la universidad solamente podían estudiar los puros, algo que se extendió también a los centros de trabajo. Y eso determinó que en una asamblea, primero en una reunión estrecha, nos tomaron a cuatro con idénticas características. No éramos revolucionarios, dos eran religiosos o practicantes religiosos, uno era católico y el otro era metodista. Una persona tenía un familiar preso y yo, que era el más infeliz o el que menos tenía, era que yo simplemente nunca había sido revolucionario, no me vestía de miliciano, no participaba en nada, sino solamente en los estudios. Eso nos llevó a que nos expulsaran y después nos llevaron a una asamblea donde ahí se armó lo que viene siendo un mitin de repudio. Allí nos dieron empujones, nos dijeron, nos hicieron todo. Esa fue una característica. Con salir de allí, imagínate, no tenía qué hacer. ¿Qué voy a hacer? No tenía dónde trabajar. Y empecé a buscar. Y ellos a través de mí. Las detenciones eran todos los días. Era la presión. Hasta que un buen día, el 28 de noviembre, el 26 me mandaron un telegrama de que me presentara una cita militar. Mi padre había averiguado, porque mi padre era muy reconocido en mi pueblo y en Pinar del Río. Era profesor, había sido profesor ya de todo. O sea, no era una persona que no era ninguna persona que no tuviese relación. Y cuando asistimos a la cita ya sabíamos que más o menos algo había feo en el ambiente que iba a ocurrir. Y así ocurrió. Cuando entrábamos, allí mismo nos daban cuatro empujones, nos metían para un cuarto encerrado. De allí nos dijeron que íbamos para el de eso, ¿no? Pero si nosotros tenemos el examen médico, no tenemos, cállense la boca, bim, bam. Nos montaron en un camión, nos llevaron al estadio de softball en aquel momento, y ahí empezó ya de verdaderamente la fiesta. De ahí a un tren que salió para Camagüey. Yo era baja, yo tenía problemas físicos. Ya en el examen del primer llamado de servicio militar habían dicho los médicos que yo no podía, que yo tenía problemas cardíacos, que tenía, etcétera, etcétera. De eso nada importaba. Allí estaba quien fuera y tenía que nos llevaron escoltados, aquellos fueron dos días de viaje, que no se quieren recordar, sí. Y llegó, a mí me tocó, ya que pregunta, el campamento Mangalarga 5. Eso está entre Jaronú y Cunagua, por Privioleta y Primero de allá. Eso está metido en el mangle. Aquello, los mosquitos dicen, pasa para matar caballo. Ahí no había, no cama, no había nada, eran hamacas, piso de tierra, no tenían paredes de las puertas, no había paredes para aquello, una barraca cayéndose. Y allí nos metieron. Y ahí empezó a transcurrir nuestra vida. Yo te puedo decir que los primeros días, y hasta que se extendió hasta finales de enero, aquello fue horrible. No ha pasado un día en que no habían golpiza, tortura horrible, que las que no se puede imaginar. Nosotros decimos siempre que donde no hubo un gesto humano, todo aquello era inhumano, una pila de salvajes oficiales, y cada vez que venía uno de más rango, siendo miembro del comité central o lo que fuera, era amenaza. Pero hay algo que yo te quiero destacar, quiero destacarle a esa juventud que está en Cuba. Cuando nosotros nos reciben en el estadio de béisbol de Cunagua, el que está allí presente entre los comandantes es Rogelio Acevedo. Y fue el que habla. Y Rogelio Acevedo nos dijo que nosotros habíamos llegado allí y que de allí teníamos dos formas de salir: muertos o reeducados. Que si no nos adaptábamos y aceptábamos la revolución, saldríamos muertos. Él se equivocó. Nosotros no renunciamos a nuestros principios. No salimos muertos, aunque murieron muchos, murieron más de 80. Y enfermos, no diga, y mutilados, ahí están los registros. Pero la inmensa mayoría de aquellos, de más de 25.000 personas que estuvimos allí, ninguno salió renunciado. Todos salimos convencidos que habían, por lo que habíamos ido allí, valía la pena. Y le decía, como era, siempre decimos, sí a Dios y no al comunismo. Y aquí estamos. O sea que eso llegó hasta ese día. Un día nos levantaban a 5 de la mañana. Corre, porque hasta ese momento estábamos metidos dentro de una barraca que no podíamos salir a nada, aunque tuviésemos necesidades. No podía salir a nada. Te abrían, como dice aquello, para que fuera y te tomara agua. No tenías con qué lavarte la boca, no había nada, y de allí con mal marchar y montarte en un de esos, o coger por el terraplén caminando para los campos de caña. Allí o ataquear con las manos, cortar con lo que fuera, hacer si era lo que fuera, era ahí, y detrás toda aquella jauría de seres humanos que no eran humanos, que eran bestias, golpeando, dándote palos, insultándote, riéndose, burlándose, así hasta que oscurecía. Ya de noche regresabas al campamento. No habías comido nada, lo que te habían dado era un aguachurre si te daban, y otra vez no te daban nada. Te tenían 4, 5, 6 días sin comer, sin darte desayuno, sin nada. Y cuando llegabas allí, tenías que entrar para la barraca, te cerraban y ya no podías salir más.
Ese era, tengo una pregunta para ti. En la familia, ¿ustedes tenían acceso a ver a la familia o no la vieron durante...? ¿Qué tiempo estuviste tú en la JUMAP?
Un año. Mira, yo vine a tener no visita. Mi padre fue y se apareció en el campamento. Y se apareció a finales de enero. Yo estaba desde noviembre allí en Mangalarga 5. Vino un militar de aquello y me dijo, Renato, me sorprendió porque allí el nombre no contaba. Allí lo que éramos un número, yo era el 35. Allí nos habían dicho, aquí ustedes perdieron el nombre, lo perdieron todo, aquí son un número. Y ahí todo era número, y yo era el 35. Fue la primera gran sorpresa, que dijeran mi nombre. Y cuando, ¿sabe un momentico que tiene? Yo me negaba a salir, porque todo el que salía no regresaba. Y nadie sabía dónde los metían, pero más nunca regresaban. Y nosotros, que ya habíamos visto tiros, habíamos visto cómo tiraban, que le daban a la gente, en las fugas, que en todo, ya yo tenía de no salir. Y yo no quería salir hasta que me dijeron, uno, vaya amigo, a ver qué pasa de mi pueblo. Y yo salí porque era de día. Era como ahora me ve. Y fue cuando yo vi a mi padre. Visita vinimos a tener allá en abril. Pero eso fue fuera de lo común, porque fue que mi padre se apareció allí. Y decía que no se iba si no me veía. Así que tuvimos, yo creo que de forma general, te puedo decir, como 5 meses sin tener visita. Lo que se llama visita.
Luego de que concluyó tu estancia, y sé breve, me queda poco tiempo,
sí.
Y prometo que voy a hablar con más confinados. El pueblo de Cuba tiene que conocer la historia no dicha, el rostro que quieren limpiar las nuevas autoridades castristas. No quieren hablar de la UMAP. La señora Mariela Castro, en algún momento, a través del CNSEX, ha tratado de justificar que fue un error del tiempo, pero esos errores se pagan caro. Pero cuando saliste, ¿cómo encontraste el poblado donde tú vivías?
Mira,
¿qué te decía la gente? ¿Y hasta dónde permeó el criterio que difundieron de que ustedes eran lacras sociales?
Mira, cuando salí me dijeron que tenía 30 días para buscar trabajo o regresaba para allí. Eso me lo dijo el comandante Casillas, jefe de aquella, miembro del comité central. A mí no, a los 4 o 5 que nos habían sacado por problemas médicos que ya no habíamos estado ingresados, con oxígeno, etcétera, que estábamos hechos tierra los que salimos, aquellos 4 que salimos aquel día. Y cuando llegué a mi pueblo, no había trabajo, nadie me daba trabajo. Cuando yo llegaba a cualquier lado y decía, aunque fuese para limpiar basura, para recoger basura, decía lo que yo era, o de donde yo venía, ahí mismo se cerraban las puertas. No había nada. Las amistades que querían jugar 2 cabezas, no te saludaban, te esquivaban, te decían, no, porque tú estás manchado, tú estás sucio. Ellos, ya lo digo, yo digo, los que simpatizaban desde la cuadra hasta los otros, ya tú sabes, iban arriba de uno y te decían hasta botija verde. Todo eso que vemos hoy es lo mismo, de que gusano, esto, y antisocial. Y te, como es lógico, lo más fuerte era que te decían que tú eras homosexual sin serlo. Yo recuerdo que mi hija, estudiando en la escuela, ya estamos hablando que tendría como 7 u 8 años, y un día llorando a mi casa, porque ella dijo que su padre había estado en la mar, y le dijeron que su padre era un afeminado.
Renato, yo voy a hacer más programas, tal y como lo hice en la radio comercial. Yo voy a, y te convoco para que me ayudes a buscar otros testimonios, porque ahora que está removiéndose la memoria histórica de la lucha que ha sostenido el pueblo de Cuba, me parece que las UMAP tienen que darse a conocer. El pueblo cubano, la nueva generación, la que se ha lanzado a la calle, la que busca libertad a través de patria y vida, porque ya no queden más patria o muerte, tienen que tener como ejemplo y como hoja de ruta los abusos contra los derechos humanos que ese proyecto cruel ha realizado contra toda una sociedad que no lo necesitaba. Y te quiero agradecer, sé que no es fácil meter el dedo en la llaga, pero te agradezco infinitamente este tiempo que le has dedicado a traer la noticia que salió al aire para desmontar las mentiras del régimen castrista. Gracias, Renato, y seguiremos informando.
Gracias a ti, Cari, y nada, aquí estamos, es lo que tenemos que hacer. Un abrazo.
Vamos a hacerlo.
Y que esa juventud no claudique nunca, que ante ellos no se puede claudicar. Y ellos
no
son cobardes cuando de verdad se les planta cara, y nosotros lo hicimos solo allí, escondido prácticamente de todo el mundo no sabía dónde estábamos nosotros. Allí hubieron muchos gestos, muchos del primer día, en que se les plantó cara fuerte y no fueron capaces de hacer lo que tenían que hacer. porque le faltó el balón para hacerlo.
Muchas gracias a Renato Gómez, ex combinado de la UMAD. Y de esta manera, pues, me despido por el día de hoy, agradeciendo la producción de Alejandro Zayas Bazán y deseándoles a todos ustedes que tengan muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.